Marcela.
Y yo soy David Josué.
Y juntos somos Buen Beat. Esa.
Y ahora vamos a hacer un programa un poquito diferente, ¿no?
Sí, hay una fe de ratas antes de empezar.
No saben.
Ah, no saben más. Es que ya hemos grabado el episodio número 10 porque esta es la décima semana del podcast Buen Beat. Ajá. Que bueno, que es un para los primeros, si es la primera vez que nos escuchan, es un episodio o un capítulo del podcast Rizomático, que es de David Josué. Y
es un colectivo.
Es un colectivo.
Porque no es mío, o sea, hay entrevistas los miércoles. Ajá. Que las hago junto con Héctor Salazar. Uh-huh. Héctor Salazar hace la postproducción. Ajá. Y yo hago la entrevista. Uh-huh. Y los viernes es un colaborativo con Marcela de My Pumpkin, en donde es una tertulia muy a la ligera.
Y pues a lo mejor en el futuro hay más colaboraciones.
Es la idea, la idea. Bueno, si alguien tiene una idea, échenmela.
Este podcast pues se llama Buen Beat y nos dedicamos a platicar cosas relacionadas sobre la creatividad. Somos un matrimonio de creativos y platicamos pues de las cosas que nos gustan.
Pues sí, más o menos.
Pero ya habíamos grabado el episodio número 10 que iba a salir el día de hoy, pero no, pues va a salir hasta la semana que entra.
Así es.
Y lo vamos a dejar en
lo vamos a puchar una semana.
A puchar. Lo vamos a dejar así como incógnita de cuál va a ser el tema. Pero grabamos un episodio para este día muy especial porque es nuestra primera colaboración.
Así es.
Entonces nos emocionamos muchísimo. Tenemos una amiga en Monterrey que es fotógrafa y se llama Marisol Flores. Y tiene una página muy, muy padre que les recomendamos muchísimo que visiten, que se llama Familia Viva. Juega, conecta, crece. Es una familia, perdón, es una página que tiene en Facebook y también tiene algunos videos que luego comparte ahí, que graba y postea en YouTube también. Y está padrísima la idea, nos escribió para contarnos y pedirnos si queríamos colaborar. Porque trata de temas relacionados obviamente pues con la familia. Uh-huh. Pero con una familia más consciente, con una forma de llevar. Ella tiene dos niñas, ella y su esposo Neto tienen dos niñas chiquitas y yo creo que de ahí le surgió esta inquietud, ¿no? Como de platicar temas relacionados con una forma de vida y de llevar tu familia pues más consciente, más humana, más natural. Yo creo que de ahí salió, ni me dijo nada, yo ya me lo aluciné.
No sé si de ahí salió, pero pues yo los conozco desde antes de que sean a paz. Uh-huh. Yo creo que tengo ya como unos 7-8 años de conocerlos. Uh-huh. Y no, son una pareja increíble y una pareja muy comprometida. Uh-huh. Desde que los conozco creo que están muy metidos en hacer especie de retiros o apoyar a otras parejas a... Uh-huh. Pues a conectarse y a desarrollarse y a integrarse más, ser más empáticos, estar más, pues más en sintonía. Uh-huh. Y pues ahora que son familia, pues lo lógico era que dieran este paso a trabajar este tema de la familia. Entonces está muy padre, son una pareja muy, muy, muy prendida, uh-huh. muy altruista, siempre comprometidos. Son el hostal de los fotógrafos ahí en Monterrey, uh-huh. me han hospedado varias veces, gracias. Yo les digo tíos, porque aunque son más chicos que yo de edad. Son más grandes de espíritu, entonces son mis tíos.
Ay, pues qué bonito. Aprovechamos para felicitar a Marisol por este proyecto. Está muy, muy bonito. Les recomendamos que visiten la página en Facebook. Y cada semana aborda un tema distinto. Uh-huh. Por ejemplo, esta semana en la que estamos grabando está hablando sobre la gratitud. O sea, cómo ser más agradecidos e inculcar a nuestros hijos también a hacerlo. Uh-huh. Con algunas técnicas. Y comparte muchas cosas muy valiosas ahí de gente experta y contenido que ella misma genera relacionado con este tema que aborda cada semana. La semana pasada creo que fue del juego. Y ahí, bueno, pueden irse yendo para atrás para rescatar toda esta información tan valiosa que ella comparte. Y nos contó que la semana que entra el tema que va a tratar es sobre la filosofía slow, uh-huh. de la cual no sabemos mucho ahora, David.
No sabemos, no sé, nos vio medio lento.
Yo he escuchado que hay este término como slow food, por ejemplo, ¿no? Como ajá. que está en varias áreas. Slow food, este rollo de comer con más conciencia, uh-huh. Pues de decirle no a la comida rápida, ¿no? Lo exacto. contrario de la comida rápida, pues sería, pues, cocinar tu propia, así a la antigüita, pues, a volver uh-huh. a lo básico, cocinar tus propios alimentos, hacerlo con más calma, como diría
como
Matías.
Como dice el buen Matías.
Nuestro niño.
Platícanos por qué no tenemos microondas, Marcela.
Ah, por ejemplo, no tenemos microondas porque pues la comida rápida ya pasó a ser cosa de la historia. Que claro que pues nos comemos nuestras hamburguesas de vez en cuando, ¿verdad?
Pero In-N-Out lentas.
Pero son hamburguesas lentas.
O Burger Lounge.
O por ejemplo, también lo he escuchado esta filosofía slow en el tema del consumo. O sea, por ejemplo, uh-huh. Consumo, o no sé cómo traducirlo, ese lento, o sea, como... Uh-huh. Porque hay ahorita pues una prisa por consumir todo lo que sale en el mercado, ¿no? O sea, así la es. Mercadotecnia así como que te atrapa y hay una necesidad así urgente de adquirir todos los bienes que vemos que todo mundo tiene, ¿no? Entonces uh-huh. consumimos y consumimos y consumimos, entonces esta filosofía slow es más tranquilo, tranquilo, a ver, piensa, ¿de verdad lo necesitas? ¿De verdad quieres tenerlo? ¿Qué necesidad vas a satisfacer? ¿O es solamente pues esta misma prisa de quererlo todo? O sea, como que, pues en general es más conciencia, ¿no? O sea, más conciencia.
Yo creo que slow es, o el término slow yo lo podría aplicar a... disfrutar las cosas en uh-huh. su momento, porque luego hay una, y como que nos inyectaron una idea de task manager, de palomear, ¿no? Uh-huh. Y el goce lo vamos a recibir cuando terminemos la tarea, uh-huh. no mientras estamos haciendo la tarea. Exacto. Cuando empecé a hacer fotos y las sesiones de fotos, yo hago la broma de que era un japonesito, sin ofender a nadie, ¿no? Pero es el estereotipo uh-huh. de que los orientales, uh-huh. pues están tome y tome fotos uh-huh. todo el tiempo. Uh-huh. Entonces, como buenos mexicanos, discúlpenos, es nuestro sentido del humor, no es para ofender a nadie, pero pues ya cuando vemos a alguien que está intenso con la cámara, pues ya es el japonesito uh-huh. o el chinito o lo que sea. Uh-huh. Y yo decía que yo era así porque cuando iba con una persona a retratar, uh-huh. en lugar de calmarme, respirar despacito uh-huh. y trabajar la escena, uh-huh. hacía muchas fotos en muchos lugares. Uh-huh. Pero ni una de esas fotos era tan buena como ahora que me voy con calma uh-huh. y tomo las fotos que sean necesarias en el mismo lugar uh-huh. y casi casi la misma pose uh-huh. hasta que logro uh-huh. extraer esa emoción y ese sentimiento, ese mood, uh-huh. ese beat que busco en la foto, ¿no? Entonces, ahí okay. yo aplico el término slow uh-huh. en cómo tomo mis fotos.
No corres, o sea, es que es lo contrario uh-huh. a ir corriendo desesperado por obtener algo, ¿no? Uh-huh. Sino que te quedas ahí a ver qué... A dejarte sorprender por la magia de lo que siempre exacto. sucede. Pues.
Y lo mismo pasa, por ejemplo, con un vino. Uh-huh. O sea, si te quieres emborrachar, pues uh-huh. estás así tratando de tomar la mayor cantidad de alcohol por uh-huh. minuto. Uh-huh. Pero un buen vino te lo tomas despacito y a lo mejor es difícil tomártelo rápido por sus uh-huh. sabores tan astringentes. Uh-huh. Pero lo disfrutas, lo pasas por tu boca, uh-huh. cuando vas a un tasting, pues uh-huh. te enseñan un poquito cómo saborear el, uh-huh. el vino, hasta buches hacer uh-huh. o sentirlo, ¿no? Uh-huh. Así que se pase por toda tu boca. Y es una manera distinta de experimentar algo, ¿no?
Bueno, pues Marisol nos dijo que el tema de esta semana de su página sería eso, o sea, la filosofía slow aplicada a la familia.
Así es.
Y pensó en nosotros porque quienes
violentos, ¿no?
Nos vio muy lentos, ¿verdad?
Estos güeyes,
y es una cara como de caracol, la
verdad. Sí, soy molusco.
Medio babosona.
Es la barba.
Oigan, para la gente que nos acaba de conocer, quizá no sabe nuestra historia, Marisol, pues ya la conoce. Nosotros vivíamos en Monterrey y teníamos un estilo de vida que ahora les vamos a contar. Y nos mudamos a Monterrey, pues es, todo mundo lo conoce, es una ciudad
histérica, ¿no? Es como Nueva York de México.
Es una metrópoli, ¿no? Con todas las características de la metrópoli. Y nos mudamos a un pueblo. Uh-huh. Nos venimos hace 5 años.
Vengo del pueblo con alegría.
Nos mudamos a un pueblo. Digo, es una ciudad. Ajá. Es una ciudad, es un municipio de Baja California, pero es, de hecho, le acaban de otorgar el adjetivo de pueblo mágico, ¿no? La Secretaría de Turismo. O sea, es un sí. pueblo porque creo que somos 50,000 habitantes.
No, somos 150,000, pero es una población flotante, le dicen.
Sí, porque de hecho tú entras a Tecate, fíjate, el otro día entré a Tecate, venía de Mexicali en carro, y dice que la población es de 42,000 habitantes, ¿te has fijado?
Entrando
de
Mexicali, viejo,
ajá, 42,000 habitantes, el letrero no sé cuántos años tenga. Pero entonces yo dije, bueno, como todo el mundo dice que somos 100,000 habitantes, pero yo creo que pasa eso, que es mucha gente que está de paso,
¿no? ¿Puede pasar eso o puede pasar que ese letrero no lo van a actualizar?
No se veía tan viejito.
O puede pasar que la información de 100,000 habitantes a veces es el ego, ¿no? Ajá, de decir, somos más, y le metemos
somos una ciudad chica, pues espérate. Pero aquí la cuestión es de que nos mudamos de una metrópoli a un pueblito.
Conformes con mudarnos a un pueblito chico. Vivimos en las afueras de un pueblito chico.
Ajá.
El Oxxo más cercano nos queda A 5 minutos, ajá, más o menos.
Sí.
20 en bicicleta.
Media hora caminando. Bueno, entonces, pues sí, sí, nosotros teníamos ese objetivo precisamente de vivir una vida más tranquila. Uh-huh. Más de teníamos una sed muy tremenda de desacelerar el paso, o sea, de tener una vida, un estilo de vida con ciertas características que ahora vamos a platicar. Y yo creo que a lo mejor Marisol pensó en nosotros por esa situación, ¿no? Entonces, gracias, Marisol.
Gracias, Marisol y Neto, un abrazote.
Por la invitación. Y bueno, vamos a empezar. Rapidito nada más contando cómo era nuestra vida en Monterrey.
Ya no digas rapidito, nunca hacemos nada rapidito, somos slow. Despacito les vamos a contar.
Es que queremos que, o sea, que la mayor parte del episodio pues sea lo chido que lo hemos nuevo. Encontrado en este estilo de vida, pero bueno, para que haya un poco de background, cómo era nuestra vida en Monterrey.
Pues ¿cómo era tu día a día?
Como mucha gente de Monterrey lo va a entender, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, yo cuando porque David y yo nos fuimos a estudiar, somos también de ciudades chicas. Yo soy de Mexicali, Baja California, y David Josué es de Hermosillo,
nadie sabía Sonora. Esto, ¿eh? Estás dando información confidencial.
De más, ¿verdad? Bueno, un nos saludos. Fuimos a Monterrey a estudiar. Y ahí fue donde nos conocimos y muy pronto nos dimos cuenta desde estudiantes de cómo era el estilo de vida regiomontano, ¿no?
Sí, cuando nos alcanzaba nuestra mesada, nos dimos cuenta.
Monterrey es una ciudad preciosa, ¿eh? Cabe destacar que sí. Somos amantes de esa ciudad, nos encanta. Bueno, le tenemos aparte mucho cariño porque vivimos ahí pues cerca de 15 años de nuestra vida. Ahí nos conocimos, ahí nació nuestra primera hija, Emma. Pero sí nos dimos cuenta desde estudiantes y luego como en el mundo laboral de que la vida es acelerada. O sea, la vida aquí o te apuras o te... o te apuras, no hay de otra, no, o sea, o te vas. Y sí, o sea, mi día a día, yo recién graduada, trabajé como reportera en el periódico El Norte y era jornadas de 12 horas diarias y los días de descanso, yo descansaba domingo y lunes, eran días para lavar ropa, para ir al banco, hacer filas de 2 horas en el banco.
Ay, sí, era horrible, ¿no?
Llegar a la... vivíamos, nuestra economía nos permitía vivir en un lugar muy afuera de la del centro, digamos, de los lugares donde trabajábamos. Entonces, el tráfico era...
Pero muy afuera.
Muy afuera. Vivíamos casi, nos decían, cada vez que nos iban a visitar, nuestros amigos decían... Bueno, vamos a hacer pipí,
pasaporte.
para regresar ya a nuestros lugares de
yo creo, Marcela, que esa casa en donde vivimos, porque era muy afuera.
Era Cumbres, Paseo de Cumbres.
Pero era lo último de Cumbres.
Sí.
Ahora ya está en el centro de Cumbres.
De hecho, la gente se burlaba de nosotros y decía que vivíamos en Cumbres Saltillo.
Sí, Cumbres Saltillo. Pero ahí empezó, ¿no? Como que... Gracias a eso fue una casa grande, pudimos uh-huh. hacer muchas carnes asadas, teníamos uh-huh. un gran patio, uh-huh. teníamos la vista, ¿no? De, uh-huh. del cerro este, que ya no me acuerdo cómo se llama, qué vergüenza.
¿La Huasteca?
El cerro, no era la Huasteca.
Ah, no, el de las Mitras, ¿no?
Sí, era el de las Mitras precioso, que era nuestro fondo de pantalla, ¿no? Uh-huh. Y disfrutamos mucho el vivir ahí, yo me iba a caminar, luego pues, como que empezamos a ser más amigos en la zona uh-huh. y a disfrutar un ratito de la naturaleza, ¿te acuerdas?
Como que teníamos. Qué curioso que, ahorita que dices eso, como que sí teníamos en nuestro DNA, ¿no? Como esa necesidad de estar uh-huh. en contacto con un estilo de vida más tranquilo, uh-huh. porque a pesar de que, bueno, éramos empleados y teníamos nos aventábamos nuestra hora de tráfico.
Yo nunca he sido empleado.
Tú sí, fuiste un rato.
3 meses, pero en ese tiempo no era.
Bueno, pero luego... Sí, David, Josué, bueno, hablando del tráfico y todas estas cosas que ya todo el mundo sabe, ¿no? De Monterrey. David, sí es cierto, no fue empleado, pero fuiste empresario. Ajá. Y tenías un estudio de foto en San Jerónimo y también, ahora tú dinos cómo era tu día a día. Ya cuando estábamos casados y con Emma, estaba chiquita, tenía 2, 3 años, cuando tu día era cómo, David, Josué.
Pues era muy ajetreado, o sea, yo tenía una agenda muy, muy complicada uh-huh. y igual le voy a pegar así una semana de la agenda que manejaba antes, uh-huh. pero casi no tenía huequitos, o sea, habrá gente más ocupada, pero para mí era mucho, ¿no? Hubo semanas en las que tenía 10 sesiones de retrato y boda, ¿no? Al uh-huh. fin de semana. Uh-huh. Entonces era muchísimo trabajo, tenía que llegar muy temprano a mi estudio y salía muy tarde. A Emma pues muchas veces no la veía, o sea, la veía nomás dormida.
¿Te comías un Subway de los que estaban al lado?
Siempre comía un Subway o una Whopper. Teníamos ahí
una... Estaba en el centro comercial, pues el Subway, ¿no?
Todo el tiempo estaba tomando Starbucks y soda. Tomaba muchísima soda. Estaba súper chubby. Tenía unos 20 kilos más que ahorita. Y realmente sí sentía esa adrenalina de, soy exitoso porque estoy muy ocupado. Y en ese tiempo entendía el estar ocupado con ser exitoso. Era un cable muy fuerte que tenía ahí yo instalado. Y empezamos a platicar la opción de, oye, ¿existirá otra manera de vivir? O sea, ¿existirá otra manera? Porque no quiero repetir como la historia. Mi papá fue muy, muy, muy trabajador. Y siempre nos dedicó los domingos y fue increíble los fines de semana. Pero de lunes a sábado no lo veíamos, literalmente no lo veíamos. Y cuando lo veíamos no era muy grato porque él traía toda su rush del trabajo y llegaba con prisa y se quería ir. Y a veces estaba como que un poquito mecha corta. Entonces los domingos y vacaciones eran increíbles, pero el resto del tiempo no era una... relación muy, para un niño, no era una relación muy gratificante. Entonces, como que ahí es cuando uno empieza a cuestionarse, ¿quiero repetir la historia? ¿Quiero repetir los patrones? ¿O habrá otra manera, no? Y quizá también por mi trabajo, que me llevaba con gente que tenía otro estilo de vida, empecé a ver, oye, de repente hay papás que nunca conozco y estoy retratando a sus hijas y lo que sea, pero hay papás que sí se dan el tiempo de venir y ya les preguntaba yo a qué se dedicaban y qué hacían y ya me contaban que se habían ido en moto a la Patagonia con sus 10 mejores amigos, que un mes de viaje. Y yo, bueno, ¿y estos huevones, pues, qué, ¿qué hacen?
Eran, ¿no? Slow.
Eran slow, hasta ahorita lo entiendo. Mira. Pero esas son semillitas que te van cayendo, ¿no? O sea, que dices, oye... Pues está padre, ¿no? Y un día nos sentamos a platicar y decidimos que queríamos intentar buscar otro estilo de vida, ¿no? Que queríamos intentar un estilo de vida con más experiencias juntos y menos, a lo mejor menos cosas materiales, pero sí más aventuras, ¿no?
Sí, la vida era muy acelerada, era... como David dice, ¿no? O sea, en la mañana se iba muy temprano y BM estaba dormida y cuando regresaba pues ya estaba dormida también, no la veía más que los domingos. Y también nuestra relación de pareja estaba así comprometida, ¿no? O sea, de que no, pues no comíamos juntos. Yo trabajé un tiempo también con David en el estudio, metí a Emma guardería muy chiquita para, como para... Con esta cuestión de la productividad, ¿no? Lo que teníamos en la mente era producir, porque estábamos inmersos en este medio ambiente en el que la filosofía reinante era esta, o sea, conseguir, lograr, y competir, ¿no?
Competir los demás, y nunca es suficiente también. ¿No?
Total, que bueno, pues sí, como dice David, empezamos como a se empezó a encender como un foquito de alarma en el que nos teníamos este deseo de vivir una vida más tranquila. Y pero yo no me quería ir de Monterrey, ¿te acuerdas?
Sí.
O sea, yo era feliz. Digo, los dos éramos felices, pero sí teníamos este deseo. Desde que nació Emma, nos teníamos como esta inquietud de vivir, porque no teníamos familiares en Monterrey. Teníamos puros amigos, muy buenos amigos, pero familia no teníamos. Y cuando nació Emma, nos nació este deseo de estar cerca de la familia para que conociera a Emma a sus abuelos, conviviera con primos, tíos, etcétera. Y cuando Emma tenía, pues sí, como 3 años, fue cuando empezamos a considerar seriamente irnos de Monterrey, ¿no? Entonces, yo le decía, como yo estaba muy feliz allá, le decía a David, y David siempre ha sido nómada, entonces a él no le importaba dejar todo y yo, para mí sí era más difícil. Y yo le decía, bueno, si lo que quieres, porque David me decía, tengo una necesidad muy profunda de ver qué se siente no ser workaholic, o sea, de ver qué otras cosas, qué otras experiencias puede darme la vida, ¿no? Y yo le decía, bueno, pues no nos tenemos que ir de Monterrey, o sea, nos podemos quedar en Monterrey y tú nomás, pues bájale 2 rayitas, no te intenses. Y me acuerdo perfecto que íbamos caminando ahí en Calzada del Valle, para los que conocen Monterrey, es una calzada muy bonita en la que mucha gente va a hacer ejercicio. Y veníamos caminando y David me dijo, es que aquí no lo voy a conseguir. O sea, aquí voy a intentarlo y a lo mejor lo consigo 2-3 meses y luego vuelvo a lo mismo. O sea, aquí estoy en medio, o sea, en el ojo del huracán, o sea, en donde tienes que ser así porque si no, no sobrevives. Entonces, yo me quiero ir a echar un clavado, no quiero así poco a poquito, me quiero echar un clavado al agua fría y me quiero ir a una ciudad chica y ahí no me va a quedar de otra más que hacerlo. O sea, quiero irme a un lugar donde no me quede de otra, como para orillarte, ¿no? A así conseguirlo. Entonces ahí entendí y dije, bueno, ok, pues va.
Pues nos fuimos. Ni modo, dije.
Nos fuimos a vivir a Tecate, nos venimos a vivir a Tecate. Y decidimos Tecate porque aquí vive mi papá. Y la familia, toda la familia de David está en Hermosillo, Sonora, que está cerca de aquí en carro. Nos vamos en carro, ahora vamos mucho más seguido que antes, porque antes pues teníamos que volar, ahora tomamos el carro y en 8 horas estamos ahí. Entonces vamos más seguido y también los familiares de David, mis suegros, mis cuñados vienen a Tecate más seguido. O sea, nos vemos en general más seguido. Y aquí mis hermanos están en Mexicali, que está aquí a 2 horas de distancia de Tecate, y aquí tengo a mi papá. Entonces, pues estamos a todo de...
Sí, estamos muy a gusto. Fue, ahora sí que fue como Hernán Cortés, ¿no? O sea, llegó, pues vio que iba a estar en chino ganarle a los mayas y dijo, ¿sabes qué? Voy a quemar los barcos porque si no, me va a entrar el cuscús y me regreso. Entonces, quemando mis barcos, pues se chingó. O sea, ya estamos aquí, hay que pelear. Así fue venirnos a Tecate. O sea, nos deshicimos de todo, nos venimos a Tecate, quemamos los barcos y nos dimos cuenta que estaba en chino porque fue un... Sí fue un proceso de adaptación gruesísimo. Llegar con el acelere regiomontano a una ciudad en donde todo se disfruta. Es casi casi como ir a un pueblo de Italia, ¿no? Aquí en Tecate. La gente disfruta el momento, disfruta la vida. Yo siento que la gente disfruta más la vida aquí, aunque tenga menos no tienen fundidora, no tienen esos parques, esos paseos, esos caminos, esa infraestructura que en teoría está ahí para que la disfrutes y que la extrañamos, la verdad. Pero aunque ellos no tienen esto, esas instalaciones aquí disfrutan muchísimo irse abajo de un encino a hacer una carne asada y los ves sin ni una preocupación, sin ninguna congoje de tengo que ir a esto o a aquel pendiente o checando el celular cada 5 segundos, como es muy común o como era muy común verlo allá, ¿no?
Sí, aquí llegamos y sí, la adaptación, no les voy a decir que fue miel sobre hojuelas, o sea, sí fue duro al principio, pero a la vuelta de 5 años, ya vamos a cumplir 6 años.
Vamos a cumplir 6 años.
Este verano vamos a cumplir 6 años, así es, aquí en Tecate.
Ya vamos a entrar a la primaria de...
y la verdad estamos muy felices. Hemos encontrado ventajas y bondades muy, muy, o sea, a las cuales les damos mucho valor como pareja y como familia, que ahora vamos a platicar. Y bueno, cabe señalar que no es necesario, ¿no? O sea, me acuerdo ahorita de unos muy buenos amigos de Monterrey que son de ahí, que ahí crecieron y que tienen su vida hecha ahí, de nuestra edad, con 3 hijos. Y ellos, hubo un tiempo en que quisieron irse a vivir a San Miguel de Allende, buscando también esta vida más tranquila. Y a la mera hora decidieron que no. O sea, decidieron que llevarían su San Miguel de Allende a Monterrey. Y no sé si lo han logrado, ¿no? Ya no he platicado con mi amiga al respecto, pero se me hizo bien chido tomar conciencia de que lo que iban a dejar en Monterrey era demasiado fuerte, o sea, el precio que iban a pagar era muy caro. Entonces decidieron quedarse en Monterrey, pero hacer su o sea, bajarle 2 rayitas en el nivel, en ese estilo de vida en el que viven, ¿no? Y qué chido, o sea, no es necesario irte de tu ciudad, ¿no? No es necesario... Pero sí, nosotros hemos encontrado, pues, muchas bondades que ahora queremos... platicar con ustedes y compartir lo que creemos que es lo más importante, ¿no? A la hora de buscar un estilo de vida en familia. Y yo creo que la primera sería, que fue la que nos llamó, que fue el contacto con nuestros familiares, ¿no?
Sí.
En primer lugar, el contacto, pues, con nuestros, o sea, entre David y yo, porque no había ya casi contacto. Entre David y yo, o sea, la relación de pareja y la relación con nuestros hijos. Ahora tenemos un hijo más que nació ya aquí en Tecate, Matías, y lo más importante es ese, porque esta cuestión de que se dice mucho de que a los hijos hay que darles calidad y no cantidad, y bueno, pues sí, sí es cierto, está bien, pero sí tiene como sus bemoles, porque hay veces que por decir que queremos darle calidad y no cantidad, pues sí sacrificamos mucho la cantidad, y yo creo que la cantidad también es importante, no nada más la calidad. Entonces, aquí en esta ciudad en la que pues llegas en 5 minutos a todas partes, no existe tal cosa como el tráfico, tienes una vida más tranquila, pues hay más oportunidad de estar con los hijos, o sea, de estar, uh-huh. de convivir con ellos, de jugar por las tardes, de levantarte un poco más tarde y no estar acelerado en la mañana. La escuela de nuestros hijos queda cruzando la calle. O sea, mi hija se ha venido a pie de la escuela, sí. está en cuarto de primaria y se viene a pie. Y eso, el hecho de tener todo cerca y de vivir de no estar tan acelerados, hace que pues tengamos más oportunidad de convivir, ¿no? Uh-huh. Entre nosotros cuatro y también con nuestra familia, o sea, tener más contacto con nuestros papás, nuestros hermanos, más convivencia, ¿no?
Sí, y también yo siento que ha habido más introspección, ¿no? O sea, nos uh-huh. conocemos mejor, uh-huh. porque para decidir venirnos y cambiar el estilo de vida y el proceso de adaptarnos a este nuevo estilo de vida, nos hizo buscar muy, muy en el fondo de nuestras necesidades, uh-huh. qué era lo que ocupábamos en la vida, uh-huh. y diseñar nuestra propia vida. Uh-huh. O sea, diseñar, no agarrar el paquete, el template uh-huh. que ya habíamos agarrado por la universidad en la que estudiamos uh-huh, claro. y por la ciudad en la que vivíamos, uh-huh. habíamos agarrado el template emprendedor, productivo, uh-huh. exitoso.
Uh-huh. Exacto.
Y para ser emprendedor, productivo, exitoso, había que hacer X, Y, Z situaciones. Uh-huh. Y si tú te fijas, casi todas las relaciones que nos rodeaban uh-huh. tenían más o menos la misma historia, ¿no? Uh-huh. Y nosotros no queríamos repetir esa historia. Uh-huh. Aquí hemos logrado no repetirla. O sea, aquí hemos logrado hacer... Ahora sí que como salmones y contracorriente hemos logrado diseñar la vida que queremos llevar. Pero lo primero que tuvimos que hacer es decir qué vida queremos llevar, ¿no? O sea, qué uh-huh. nos importa. Uh-huh. Y lo primero fue estar cerca de la familia.
Uh-huh. Oye, qué chido que comentas eso, porque habrá gente escuchándonos o a lo mejor gente que conozcan, las personas que nos están escuchando, uh-huh. que están en este estilo de vida acelerado y que les gusta. O sea, que claro. eso es lo que desean, sí. que eso es a lo que aspiran, y es súper respetable y es súper chido y es... O sea, estamos hablando de... A nosotros lo que nos pasó es que estábamos en ese acelere y no estábamos contentos. Uh-huh. O sea, no, nos sentíamos insatisfechos.
Sí.
Entonces, y buscamos algo que fuera más acorde a nuestra forma de ver la vida, ¿no? A nuestra forma de querer vivirla. Entonces, sí, porque pues, habrá gente que está acelerada y que le gusta así y que así es feliz y qué padre, ¿no? O sea,
que a fin de cuentas es lo que se busca, ¿no? Ajá. Estar sentir esa plenitud, esa uh-huh. felicidad, uh-huh. esa satisfacción uh-huh. de que estás haciendo justo lo que quieres hacer.
Exacto, exacto. Y bueno, otra cuestión que también cumplimos aquí, que porque sí es cierto que en Monterrey levantas una piedra y te encuentras una oportunidad de negocio. Uh-huh. O sea, en Monterrey hacer dinero es estirar la mano y ahí está. O sea, no es
complicado. Más que estirar la mano, si trabajas, hay dinero.
Ajá. Sí, sí, sí.
Aquí
sí.
puedes ser muy trabajador uh-huh. y es más escasa.
Aquí es más escasa la situación. Ajá, como que Baja California es un estado como más donde hay que buscar, hay que picar piedra, uh-huh. hay que... me refería a eso, o sea, que en Monterrey, obviamente, sí, no se te va a regalar nada, ¿no? Pero está esta vibra en la que, pues, todo mundo es trabajador y te va bien. O sea, nosotros al menos así lo vivimos, ¿no? O sea, uh-huh. nos iba muy, muy bien económicamente y teníamos más cosas quizá de las que tenemos aquí. Pero aquí nos hemos encontrado con esa introspección de la que habla David, preguntarnos, a ver, ¿qué queremos? O sea, si queremos... Esas cuestiones materiales, si queremos esa, o sea, a pesar del precio que nos está cobrando, uh-huh. o queremos mejor tener más experiencias y menos cosas. O sea, uh-huh. ese es el punto al que hemos llegado, ¿no? Uh-huh. O sea, como que no le damos tanto valor a las cosas materiales, sino a las experiencias. O sea, trabajamos para viajar, para salir en familia, para...
ir a obras de teatro, exacto. música, uh-huh. salir a un uh-huh. restaurante, no uh-huh. sé.
Conocer algo diferente,
ir a pasar un picnic, ¿no? Todo el día a un parque, ¿no? Uh-huh. Que la gente que lo escuche diga, oye, pues todo eso se puede hacer en Monterrey. Sí se puede hacer en Monterrey, totalmente, pero nosotros estábamos metidos en el estilo de vida de trabajar mucho, uh-huh. tener, en mi caso, pues yo tenía un estudio de fotógrafo, tenía 8 empleados, uh-huh. que de los cuales 4 eran de tiempo completo y los otros 4 eran eventuales. Uh-huh. Tenía una carga y una responsabilidad de mantener un ritmo de trabajo para poder satisfacer ese costo fijo que yo tenía, uh-huh. más aparte el estilo de vida que teníamos era como 4 veces más uh-huh. demandante que lo que como vivimos ahorita, uh-huh. y yo te puedo decir así sin parpadear uh-huh. que ahorita estoy más feliz y más satisfecho con la vida que tengo que la que tenía allá, uh-huh. siendo que si tú lo veías en papel, pues allá era más exitoso que aquí.
Exitoso también hay que ver exitoso en qué sentido, ¿no? O sí, sea, cierto. Bueno, está chido preguntarse, bueno, yo quiero tener éxito. Para mí, ¿qué es el éxito? Uh-huh. ¿Es tener dinero? ¿Es tener posesiones, cosas materiales? ¿Es tener fama? ¿Es uh-huh. tener reconocimiento? Entonces, creo que David y yo hemos concluido y nos hemos dado cuenta que para nosotros el éxito es tener estabilidad familiar. O sea, le damos uh-huh. muchísimo valor a estar bien como familia y a estar bien como individuos, ¿no? A estar satisfechos con la vida que tenemos, ¿no? No buscamos tanto este sentido de acumular, ¿no? Uh-huh. Yo creo, o sea, en eso creo que compartimos bastante la filosofía y les repito, o sea, cada uno se preguntará y se contestará a sí mismo qué es lo valioso para cada quien, ¿no? Pero si estás en esta vida acelerada y te estás dando cuenta que por más cosas materiales o por más logros o por más palomitas o objetivos cumplidos que tengas, tienes como este vacío interior y esta necesidad de algo más, o sea, algo más de lo que ya tienes, pues vale la pena preguntarse, o sea, vale la pena preguntarse si estás en el lugar adecuado o si estás pues caminando en el rumbo en el que te gustaría estar, ¿no? Uh-huh. Yo creo. Entonces, sí nos hemos dado cuenta que esa necesidad por tener más, o sea, más cosas y menos experiencias, pues nos estaba llevando a una vida más vacía, la verdad. O sea, como que más, estamos más contentos ahora que estamos, pues, más buscando más las experiencias, pues, más que los...
Y como que siendo más selectivos en cuanto, o sea, todos tenemos que trabajar, uh-huh. eso es obvio, y tenemos que trabajar también en nuestra... Nosotros que no somos empleados, uh-huh. tenemos que trabajar para tener una jubilación y una vejez digna uh-huh. y autosustentable, aunque uh-huh. suene a discurso político, ¿no? Pero tener asegurado nuestro futuro, uh-huh. no causarle un problema a nuestros hijos uh-huh. o hermanos uh-huh. o vecinos o organismo de beneficencia cuando seamos uh-huh. un par de pasitas ahí uh-huh. que andemos caminando por la banqueta. Entonces... Tenemos metas, tenemos uh-huh. responsabilidades, uh-huh. claro, pero son mucho menos uh-huh. que las que teníamos antes. Uh-huh. Entonces, al decidirlo y depurar, es como hacer una limpia, ¿no? O sea, claro. Sacamos todo lo que no era esencialmente nuestra decisión. Uh-huh. Porque de repente, pues hubo un momento en el que yo tenía como 6 cámaras de foto y uh-huh. como 10 lentes y como 80 flashes uh-huh. y modificadores de luz. Fondos, o sea, tenía N mil cantidad de accesorios y cosas uh-huh. para hacer mi trabajo, que ahorita lo hago con 4 fierros, pues, uh-huh. y mi trabajo es mejor ahorita que uh-huh. el que era hace 6 años, uh-huh. con todos esos accesorios uh-huh. y 2 asistentes y uh-huh. todo lo que tú te puedas imaginar. Entonces, el descubrir que con menos podíamos hacer más, uh-huh. y que al tener menos, la energía que se necesita para mantener eso uh-huh. menos que tienes... Uh-huh. pues te deja mucha libertad.
Exacto.
Para hacer más cosas que te gusten. O sea, ahorita tengo muchos más hobbies uh-huh. que los que tenía antes. Antes no tenía hobbies.
No tenías punto. No que mucho, o sea, más, no tenías ninguno.
No tenía ni un hobby.
Eso me encanta de esta filosofía del minimalismo que ya le hemos platicado aquí en este micrófono. Me encanta esto que propone porque lo hemos vivido. O sea, entre menos cosas tengas, tienes más libertad uh-huh. y entre más, entre menos cosas tengas, es una cosa obvia que tu entorno, tu hogar, el lugar en el que vives, va a estar más ordenado, o sea, va uh-huh. a estar menos, porque no va a haber tilichero, ¿no? Entonces, entre más ordenado sea tu entorno, vas a tener más oportunidad de mirarte hacia adentro, o sea, de ver uh-huh. quién eres, de tener este ejercicio de introspección del que hablabas hace rato, y también vas a tener más libertad de hacer las cosas que te gustan, porque las cosas de verdad requieren de muchísima atención, demandan uh-huh. de muchísima energía y esfuerzo de nuestra parte para cuidarlas, para ¿sí? guardarlas, para ordenarlas, para sacudirlas, para limpiarlas, o sea, entre más cosas tengas, inviertes más tiempo en las mismas cosas.
Y aparte, como una ley de la creatividad, y hay muchísimos estudios se han metido en este tema, es dentro de menos opciones tengas, más vas a profundizar en las opciones que te quedan. Uh-huh. Entonces, yo tengo 2 lentes, uh-huh. un angular y un telefoto. Uh-huh. O sea, el de en medio lo saqué a la uh-huh. fregada. No lo tengo. Y es precioso, el 50 milímetros es un lente muy bonito, pero limité mis posibilidades a un angular, un 35 y un 85. Uh-huh. Y con esos 2 lentes hago todas mis fotos. Uh-huh. Y llegué a esos dos lentes porque hay una aplicación preciosa para los fotógrafos que se llama Lightroom, uh-huh, que descubrí que tiene una opción en donde te dice, vi mi catálogo así, ¿no? De los últimos 3 años de fotos que había hecho, y te dice en cantidad cuántas fotos tomaste con cada lente. Uh-huh. Entonces, cuando tenía zooms y lentes variables y mil opciones, pues sí, sí los usaba todos, ¿no? Porque me acordaba que los tenía y los ponía. Y veía todos y decía, la gran mayoría de mis lentes que usaba era cerca del 35 y cerca del 85. Mm. Y lo otro era lo mínimo. Y hay una ley, que es la ley de Pareto, que dice que el 80% de las cosas, o sea, el 80% de tus clientes son problema. Y el 20% de tus clientes son los que realmente mantienen el negocio. Que te enfoques en ese 20%, y que elimines el 80, uh-huh, sí vas a recibir menos, uh-huh, pero
de calidad,
¿no? De dinero, ¿no? Porque estás desechando el 80% de tus clientes, pero ese 80% que desechaste te causaban mucho, uh-huh, eran muy demandantes, nunca estaban felices, ya te la sabes, ¿no? Entonces, al enfocarte en estos 20, podrías vivir perfectamente bien, uh-huh, sin problemas. Y eso hice con mi equipo, con lo que hacía al día a día, outsourceo cosas que a mí no me gustaban, que me llevaban el 80% del tiempo, nomás me dedico en hacer el 20%, gano menos dinero por trabajo, pero tengo un chorro de tiempo libre, entonces compenso, y necesito menos cosas. Entonces, como que es bien difícil cambiar la manera de pensar, es muy, muy difícil, porque lo natural es pensar, no, hay que agarrar el trabajo, hay que bendecir el trabajo, no puedes decirle que no a la chamba. Todas estas ideas que desde niños nos inyectan, ¿no? Uh-huh. Y luego hay gente que sigo, que leo, que escucho, que admiro, como este Grant Cardone, un autor vendedor, que siempre está diciendo, trabaja. O Gary Vee, que está ahorita de moda, Ask Gary Vee, el show de YouTube, que es padrísimo y el vato tiene una energía increíble, que siempre está diciendo hustle y que si lo quieres, pues trabájalo. Y todo este rollo, no estoy en contra de este rollo, pero sí estoy a favor de trabajar inteligente y puntual. Y yo he visto este cambio en mi vida, no solo en la mía, o sea, he visto el cambio en mis hijos, cómo me disfrutan más, cómo tienen un papá que conocen y yo los conozco y los disfruto. Y aparte es súper bonito tener todas estas historias y estas anécdotas con mis hijos. Uh-huh. Y mi relación contigo es mil veces mejor que lo que era en Monterrey, que nunca ha sido mala, pero sí éramos, o sea, ahorita somos muy cómplices y antes éramos como una pareja que funcionaba y que capaz que a la primera de cambios hubiera tenido una ruptura, ¿no? Porque no había estos tiempos y estos momentos que nos dedicamos.
Y esta complicidad, como dices, ¿no? Como que siento que ahora trabajamos más en equipo que antes. Como que a pesar de que antes, incluso yo trabajé un tiempo contigo en el estudio, creo que hacemos más equipo ahora porque nuestros objetivos están como más alineados, ¿no?
Exacto.
Y bueno, sí, esa ha sido una de las grandes ventajas también. Y otra de la que queremos platicar es la cuestión de la escuela. O sea, la escuela para nosotros, bueno, a lo mejor quienes nos escuchan son padres, a lo mejor no. Este punto no les dará mucho sentido a quienes no sean padres. Pero nosotros, aquí en Tecate no crean, o sea, también hay esta, en algunas personas, esta filosofía de que la escuela debe ser competitiva, debe ser de alto nivel académico, de gran rendimiento.
Excesivas las tareas,
sí. Etcétera.
Niños con estrés y todo eso.
Y yo me acuerdo, fíjense, en aquellos momentos, hace cuánto que trabajé en el norte, en el periódico, trabajé...
Pues 10 años, 8 años.
Hace 10 años, sí, más o menos, 10, no, pues Emma ya tiene, va a cumplir 10, 12 años que trabajé como reportera, ya se escuchaba de esta cuestión de los niños estresados por la cantidad de trabajo que tenían a su cargo y el nivel de exigencia, ¿no? Que se tiene a los niños desde chiquititos. Ahorita no sé cómo está la situación porque pues hace mucho que nos salimos de ahí, pero nosotros sí le dimos más valor a que los niños tuvieran este estilo de vida, pues slow, como le llaman. O sea, de que tuvieran más oportunidad de jugar, o sea, que se les diera más libertad de ser niños, o sea, no, ya llegará el tiempo en el que tengan que preocuparse por trabajar y por ser competitivos en su área de trabajo y por ganar dinero y etcétera, que bueno, por más por más que fluyas así con la vida, pues te genera cierto nivel de estrés, o sea, eso es normal. Pero la escuela que decidimos para nuestros hijos es una escuela que sigue el método Montessori y aparte está enclavada en las faldas de un cerro aquí en el... Es una escuela rural, o sea, está, uh-huh. Está en el campo y tiene su gallinero, su huerto, los edificios son de materiales ecológicos. Entonces, a eso le damos mucho valor porque sí, está acorde con esta filosofía que tenemos de aprovechar el momento, o sea, de vivir el momento y no preocuparte demasiado por ser mejor o por conseguir o por lograr o por ser el más listo de tu clase o por... En la escuela donde estudia Emma y donde acaba de entrar Matías también, no dejan tareas, o sea, no hay uniformes. Sí hay, ¿no? En momentos especiales se les pide a los niños que lleven su uniforme. Sí hay un uniforme, pero no lo llevan diario. Y no hay tareas más que si el niño no terminó algún trabajo en su, uh-huh. En su momento en las mañanas, pues sí lo tiene que terminar en casa y todo, pero la norma es que pues no, en general es que no haya tareas y no crean, o sea, todavía me surge así mi Marcela, mi vocecita interna así de que todavía anclada en aquella vida de más acelere, y todavía así como que me pregunto, ay, o sea, como que no estoy así siendo demasiado laxa o uh-huh. demasiado, o sea, porque mis hijos, pues sí, quiero que, o sea, que les vaya bien en la vida, obviamente, que sean exitosos, bla, bla, y sí me sale mi vocecita interna así que me dice, ay, a lo mejor sí, es bueno que hagan tarea y que, uh-huh. y que les exijan un poco más y bla, 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 pero luego digo, no, o sea, porque en el momento... O sea, cuando me pregunto eso y luego los veo a ellos contentos y que llegan felices de la escuela y que quieren ir al día siguiente, o sea, eso sí. Es así un súper indicativo de que están felices de que al día siguiente se quieren levantar y quieren ir, no batallo para llevarlos. Incluso Matías, que está chiquitito, él disfruta muchísimo ir, me respondo, ¿no? Le respondo esa voz y digo, no, o sea, ya habrá tiempo para que ellos... en la secundaria, en la prepa, que hay más exigencia, pues lo vivan. Ahorita uh-huh. quiero que vivan su infancia así lo más apegados a lo natural posible, ¿no?
Y eso no, y a lo mejor alguien que te escuche, porque aquí Marcela y yo sí pensamos muy diferente. Uh-huh. Ella sí muy seguido tiene sus dudas uh-huh. y yo estoy más convencido de que uh-huh. esa es la manera de uh-huh. desarrollarse, ¿no? Pero uh-huh. pues yo tengo una maestría en arte con especialidad en educación uh-huh. y vimos mucho esta teoría de que los niños deben de aprender con experiencias, uh-huh. no memorizando, sino uh-huh. que viviendo las cosas y que es la manera en la que aprenden en esta escuela uh-huh. y que lo que realmente deben de aprender en la primaria es a socializar, uh-huh. es hacer buenos fundamentos, buenos cimientos de sus habilidades para resolver problemas, o sea, su poder de racional, porque hay muchísimos niños que no piensan, que siguen reglas, ajá. porque esa es la idea de la escuela tradicional, esa es la idea de la SEP, uh-huh. normalizar a las personas, ¿para qué? Para que puedan seguir las reglas, uh-huh. para que puedan ser civilizados, ¿no? Básicamente son esclavos yo soy muy radical en ese tema, son esclavos con... Pero los convencimos de que lo mejor para ellos es ser esclavos. Es buscar un empleo, es buscar su jubilación, es buscar su Afore, su Infonavit. Y yo, la neta, yo quiero crear artistas. O sea, yo quiero que mis hijos se desarrollen personalmente y que hagan lo que les nace hacer, no lo que se les implementó hacer. Que no tengan este chip de seguir reglas y seguir y sentirse aprobados. Uh-huh. O sea, a Emma, tú le preguntas qué calificaciones tiene y no sabe, porque aunque tiene calificaciones y se les califica y se les refuerza más en lo que sienten, necesitan o van más lentos, pero al niño no se le hace partícipe de esta evaluación uh-huh. que se les está asignando. Uh-huh. Simplemente se les evalúa pues para coacharlos, uh-huh. pero el niño va y hace sus actividades y domina los materiales y aprende lo que tiene que aprender porque van junto con la SEP, pero sin que esté consciente de esas mediciones. Uh-huh. Entonces no hay estrés, hay disfrute por aprender y no hay competitividad, que a mí eso me parece genial. Uh-huh. Cuando no hay competitividad, podemos vivir por lo menos, ¿no? La primaria y el kinder, por lo menos esa etapa de nuestra vida, vivirla en una comuna en donde, pues, no tengo por qué chingarme al otro, ¿no? No tengo por qué buscar ser mejor que el otro. Donde se educa hacia la competitividad, no puede haber colaboración. Uh-huh. ¿Por qué? Porque somos enemigos. O sea,
no
tú
se busca,
eres
no
mi
se busca el bien común, ¿no? O sea, no se busca el bien propio. El bien.
Pero es una tontería. Buscar el bien propio. Tú no puedes tener bien, uh-huh. y esto ojalá que lo entendieran nuestros políticos, uh-huh. individual, si vives en medio de un país uh-huh. hambriento, ¿no? Uh-huh. Sin las necesidades básicas. Uh-huh. Porque toda tu energía, así como estamos hablando de la energía que estamos usándola para mantener todo este consumismo, uh-huh. nos quitamos el consumismo, liberamos toda esa necesidad de generar tanta energía uh-huh. y esa energía la aplicamos a disfrutar, a tener experiencias, uh-huh. a convivir, a hacer este podcast. Uh-huh. Igual, si tú buscas el bien individual a costa de aprovecharte de otros individuos que sabes que pues, van a tener menos de lo que necesitan para vivir de una manera digna, pues te vas a tener que estar cuidando de ellos, porque ellos pues quieren, tienen que comer. O sea, tú no vas a dejar que tus hijos se mueran o pasen hambre o se te enfermen y pues no hay medicina. Ay, pues ni modo, se va a morir mi hijo, pero yo no voy a robar o yo no voy. Pues no, o sea, tienes necesidades básicas que atender. De repente somos muy injustos, ¿no? Con la gente que está haciendo cosas fuera de la legalidad, pero si reflexionamos por qué las están haciendo, nos damos cuenta de que es porque no está pareja la balanza. Y no está pareja desde la educación, porque desde niños los están atascando de tareas, los estás haciendo ultra competitivos, los estás haciendo individualistas, y los estás haciendo que nomás vean por su beneficio en lugar de ver de ser empáticos y de ver en el beneficio común.
Exacto, exacto. Y eso me encanta cuando lo veo en Emma. Matías aún es muy pequeño, pero cuando veo en Emma que resuelve un conflicto humano, se puede decir, o sea, un conflicto con sus amigas, un conflicto conmigo misma, o sea, uh-huh. cuando tenemos alguna discusión o alguna cuestión en la que no estamos de acuerdo, lo que sea, y veo que tiene esas herramientas, digo, aún es muy pequeña, ¿no? Pero uh-huh. que sí saca como esa... como esos recursos que veo que está construyendo para resolver algo relacionado con el contacto humano, digamos, me siento muy orgullosa, o sea, como uh-huh. que si digo, ok, o sea, eso es lo que quiero que aprenda ahorita, uh-huh. o sea, si no se sabe todavía, porque Emma tiene 9 años y no se sabe las tablas de multiplicar, uh-huh. entonces es algo que de pronto sí digo, oye, pues sí, sí me preocupa, ¿verdad? Pero uh-huh. pues no va a llegar a la secundaria sin sabérselas.
Te tengo que confesar que yo tampoco me las sé todas de memoria.
Ok.
Y tuve un negocio que facturaba muchísimo dinero, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero tengo una calculadora en mi celular.
Así me dice Emma y así, digo que se dicen todos los niños, pero es que aquí tengo la calculadora, o sea, ¿para qué quiero saber? ¿Para qué quiero? Y sí, o sea, sí, sí, es por decir un ejemplo, ¿no? Ajá. O sea, pero en cambio, o sea, no se sabe las tablas, pero escribe maravillosamente, o sea, te escribe una carta, sí. O sea, porque también está bien padre darse cuenta y observar a los hijos, esa es una parte de la filosofía slow también, yo creo. Como detenerse a observar.
Exacto.
O sea, no hacer las cosas nomás porque es lo que sigue y es lo que... Ah, todos los niños están en 30 clases en las tardes. Pues órale, mi hijo también. O sea, no, sino que detenerte a ver, mi hijo le gusta ir a la uh-huh. clase de karate. Uh-huh. O mi hija le gusta esa clase de danza. Uh-huh. ¿Qué le gusta? ¿No le gusta? ¿No le gusta ir a nada? Pues no la llevo. Uh-huh. Tampoco va a estar aquí viendo la tele todo el día. Entonces, ¿qué le gusta? Ah, pues le gusta dibujar. Pues la siento en la mesa y que dibuje. O sea, como que le proveo de las cuestiones que ella necesita. Entonces yo me doy cuenta desde muy chiquita que a Emma no le gustan las matemáticas, no le gustan las ciencias exactas, le gusta la literatura, le gusta muchísimo leer, le gustan las manualidades. Ah, bueno, pues le proveo de los recursos necesarios, uh-huh. le compro sus pinturas cada vez que me las pide, le compro, de pronto me pide cositas así para hacer, como cuentitas para hacer collares y esas cosas, que no, nunca se las voy a negar porque, uh-huh. Pues yo sé que es lo que le gusta, ¿no? Es lo que disfruta. Entonces, también es junto con la escuela, o sea, a la hora de escoger la escuela para tus hijos, también darte cuenta, bueno, ellos qué personalidad tienen, qué es lo que de verdad les gusta, o si están en la clase nomás porque están sus amigos, uh-huh. o nomás porque yo quiero, porque están los hijos de mis amigas, uh-huh. o sea, que también eso es muy común.
Yo creo que es lo... La escuela que tiene prestigio social. Ajá. Y no estamos diciendo que esté mal eso. Lo que estaría más mal que alguien que no piensa como nosotros llegue y meta a su hijo a esta escuela. Ajá. Porque va a haber una discrepancia entre lo que se les enseña en la escuela y lo que se busca en la casa. Ajá. Y ahí es donde el niño va a sufrir las consecuencias, porque va a haber dos mensajes muy, claro, muy, muy fuertes, claro. Muy importantes de personas que son... pues líderes de opinión para ese niño, como sus maestros y sus papás, diciendo todo lo contrario.
Exacto.
Aquí lo que se le enseña a Emma en la escuela viene a casa y lo vive. Uh-huh. O sea, ¿por qué? Porque pues comulgamos con ese estilo de vida y somos ese tipo de personas. A ti sí te iba muy bien en la escuela, a mí me iba pésimo. O sea, a mí me iba horrible. Y me llevaban a hacer mis exámenes de cociente intelectual, la chingada, porque pensaban que estaba idiota. Yo creo que no sé por qué me hicieron esos exámenes. Y salió que tengo un super IQ, que no, no sé, o sea, qué padre, qué bonito, ¿no? Ahí está en el papelito, qué lindo. Pero, de, o sea, para, ¿cómo para qué?
No te enseñaron cómo desarrollarlo, ¿no?
Pues que yo estaba en una escuela ultra positivista, ¿no? Religiosa, de derecha absoluta, en donde todo era física, química, matemáticas, uh-huh. y nos quitaron clases de geografía, de historia, de uh-huh. etimología, que eran las clases que a mí me gustaban para meternos religión, uh-huh. literalmente, las quitaron y uh-huh. veíamos historia, sí, pero de los santos uh-huh. y de todo este rollo, ¿no? Que me gustaba porque pues, a fin de cuentas era historia, pero yo cuando llegué a la universidad no sabía ni madre de geografía, nada de historia, ni del mundo, ni de México. Y me puse a hacer memoria y dije, oye, es que esas clases no las tuvimos, o sea, nos las quitaron, ¿no? Uh-huh. Pero esa escuela tenía mucho sentido con mis papás, uh-huh. no conmigo. Uh-huh. O sea, yo nunca fui feliz en esa escuela, nunca hice clic con nada de esa escuela, ¿no? Tenía mis amigos que eran, como éramos la minoría, éramos un grupo muy chiquito, porque éramos, nos juntamos los que no estábamos como que tan encajados, ¿no? Uh-huh. En ese tipo de escuela. Pero yo creo que hubiera sido, o sea, yo siento que hubiera sido muy complicado si a mí me hubieran metido en una escuela Montessori, uh-huh. súper artística y demás. Pues, ¿no? No me importa tanto mis hermanos, creo que eso no hubiera sido la bronca, pero sí el discurso de mis papás
claro.
contra lo que yo veía en la escuela, uh-huh. aunque yo comulgara más con la escuela. Claro. ¿No? No sé, se me hace.
Pero ahí que difícil, porque lo que dices tienes mucha razón, o sea. Y repetimos otra vez, o sea, no es que lo otro que no hacemos esté mal, o sea, está igual de bien, o sea, esto es lo que estamos compartiendo, es lo que nosotros comulgamos, uh-huh. pero las escuelas competitivas y exigentes y positivistas están también bien, uh-huh. nomás que hay, lo único que hay que poner atención es buscar esa coherencia, ¿no? Exacto. O sea, de que nuestro discurso como padres de familia sea el mismo que la escuela está ofreciendo a los niños.
Exacto.
Y ahí, pero ahí qué difícil darte cuenta, o sea, si tú eres una persona competitiva y para la cual es muy importante los dieces y en un futuro
el cuadro de honor,
el cuadro de honor y todo eso, y ves que tu niño no, o sea, que tu niño no comulga con eso, porque el niño, pues sí, es tu hijo y todo, pero es un ser humano, es un ajá. individuo con sus propios intereses y sus propias
que capaz que salió el abuelo, ¿no?
Ajá, exacto, el abuelo revolucionario, ¿no? Entonces, qué difícil es pues empatar eso, ¿no?
Sí,
o
no.
sea, nuestro y yo creo que ahí pues entra mucho la cuestión de pues del respeto, ¿no? al niño y de respeto y que no que es complicado, no digo que sea cualquier cosa, pero
nos va a matar Marisol que nos debrayamos bien cabrón. Perdón, Marisol.
Bueno, la escuela es otro tema, ¿no? Para es un temazazo sí, sí. para otro episodio. Siempre decimos lo mismo, eso educación. Para otro episodio.
Pero no lo apuntamos, se nos olvida.
Oigan, otra cuestión que fue maravillosa para nosotros al venirnos a vivir a Tecate fue el contacto con la naturaleza. Híjole, uh-huh. es que yo puedo hablar más de eso sí. porque David es un pez, o sea, David es Piscis y vivió cerca del mar, en Hermosillo.
Y me la pasaba en el mar, pero aparte, todos los veranos durante uh-huh. mi infancia
Exacto.
nos íbamos todo el verano a vivir una granja, entonces... Uh-huh. Era, en la mañana las travesuras era ir al gallinero a agarrar huevos, o ir a ordeñar una vaca, o ir a tirar sapos al río, pescábamos también.
Entonces en Monterrey, digo, hay muchos escenarios naturales, ¿no? Claro uh-huh. que los hay muchas actividades relacionadas con la naturaleza, pero como estábamos, repetimos, inmersos en este rollo de trabajo, objetivos, palomeo, no teníamos ese contacto, ¿no? Si acaso íbamos, bueno, Fundidora íbamos bastante
seguido. Íbamos seguido a Fundidora y, aguas, uh-huh. y a la Huasteca.
Y la Huasteca. Y y entonces,
a Chipinque, perdón.
Sí, Chipinque nos encantaba. Sí. Ay, qué hermoso es Chipinque. Un día vamos
no a... No llevares más, perdón.
Oigan, entonces, David sí tenía como esta necesidad, ¿no? En su ser, en su espíritu, así de que, oye, estoy sobre el concreto, necesito sí, tierra.
Mucho
y yo,
cemento.
Ajá, y yo no, o sea, yo crecí en el concreto, o sea, yo no tuve tantas experiencias. Ajá, así
en polvo Cali.
Concreto caliente, aparte, así ardiente en Mexicali. Y yo no sabía lo que era vivir en la naturaleza, no sabía lo importante y lo... Entonces... créanme de verdad, a la gente que ha crecido así, sin ese contacto, si un día deciden, es más, nada más váyanse a acampar un fin de semana, o nada más váyanse al parque todos los días durante una semana, uh-huh. o nada más, o sea, acérquense, no les digo que sea radical, de que váyanse uh-huh. a vivir al bosque, no, o sea, pero de verdad, para mí, venir a vivir a Tecate significó más, porque aquí en Tecate estamos a media hora de la playa, uh-huh. a media hora del bosque, a media hora del desierto, o sea, tenemos todos los ecosistemas aquí.
Cuando yo manejo estamos a 45 minutos, pero parece que Marcela le pisa más a la chancla.
Bueno, vamos a decir, estamos muy cerca, pues, entonces, venirnos a vivir aquí significó mucho eso, estar uh-huh. en contacto con la naturaleza así directo.
Sí.
Y nuestros hijos, pues ya les digo que la escuela está en el campo, bueno. Entonces, y aparte, estamos a punto de cumplir un año de que nos venimos a vivir a un departamento que está en el campo, o sea, está en las afueras de la ciudad.
Es una comuna hippie.
Ajá, muy parecido a... Y estamos en el cerro más representativo de aquí de Tecate, se llama el Cuchumay, estamos a 10 metros de distancia de él, o sea, en mi vista en la mañana.
¿Has hecho algún post del Cuchumay?
No, pero he hecho, busquen en mi blog, mypumpkin.mx, un post que se llama...
Ponemos en la liga del programa.
Sí, se llama Un sueño en las faldas del Cuchumá. Okay. Y habla de mucho de la escuelita, okay. de los niños. Y nunca he hablado del Cuchumá tal cual, pero hay muchos posts. Busquen naturaleza, vida en el campo, uh-huh. Búsquenlo en mi blog, en la lupita de ahí de la búsqueda de mi blog. Y van a salir varios posts donde hablo al respecto. Hay uno que se llama Regreso a la Tierra, que uh-huh. está muy, muy padre. Me gustó mucho ese post. Donde platico esto que les digo, o sea, de cómo fue para mí crecer en el concreto, en el asfalto y hacerme campirana.
Ahí va.
Es que de verdad, nada más les digo una cosa. Yo tenía mucho miedo, yo era muy miedosa de los bichos, de los aires, de las lluvias, de todo, porque no estaba acostumbrada, o sea, era para
mí. Sí, se ponía como loca cuando llovía.
Con los truenos me daba miedo, ¿te acuerdas? Y ahora, bueno, no me sacan de aquí. O sea, uh-huh. poco a poco, o sea, ya nada más me falta poco para poner mi huerto ahí.
Ya, es el siguiente paso.
Pero pero de verdad, no va a decir una cosa. Somos naturaleza, uh-huh. somos tierra, eso uh-huh. somos. O sea, por más que nos queramos dar de que, ay, somos seres inteligentes y, pues sí, ok, está bien. Pero somos pura naturaleza y entonces el contacto directo con la montaña, con el árbol, con la tierra, con lo que ustedes quieran, pues despierta. Yo siento que despierta eso, por más cerrada que estés ante esas situaciones, despierta algo en ti, despierta algo en tu ser, en tu espíritu, que te hace estar conectada, o sea, que te hace uh-huh. estar más en sintonía con el universo, o sea, yo así lo veo. Uh-huh. Entonces, eso no lo cambio por nada. O sea, si algún día nos vamos de aquí, que yo creo que sí, ya me hice gitana como el David, algún día nos vamos a ir de aquí, la verdad, uh-huh. no vamos a ir a otra parte. Pero no me voy a ir a
México City.
No, o sea, no me voy a ir al concreto otra vez. O sea, yo de aquí, del terreno, ya no
Chiapas,
me saques.
Vámonos a Chiapas, ándale.
De verdad, entonces, si ustedes no tienen la oportunidad de mudarse, que digo, está bien, ¿no?
Todos pueden mudarse,
¿no? Estamos diciendo
es una cuestión
que se
mude. Cultural, o sea, ves otras culturas en donde la gente se cambia de ciudad sin tanto empacho, uh-huh. y es muy común en los estadounidenses cambiarse de ciudad.
Sí.
Los mexicanos sí somos como que muy...
muy arraigados.
Para mí es inconcebible, yo le platico mucho a Marcela, yo no puedo entender cómo vivimos en esta época en el planeta Tierra, uh-huh. por una cantidad muy pequeña de tiempo... Y no por lo menos nos dedicamos a conocer los continentes o sea, deja tú todas las ciudades principales o las principales, no. O sea, deja tú conocer, es más, olvida los continentes, conoce tu continente. O sea, conoce lo más importante del continente en el que naciste. Puedes buscar vuelos de avión, puedes buscar maneras de moverte de un lugar a otro que no sean muy caras. Puedes comprarte una moto y como el Che Guevara aventarte la ruta de Latinoamérica. O sea, se puede hacer. Y te va a cambiar totalmente la manera de existir. Uh-huh. Todos los que han hecho viajes con backpack o viajes como sin mucho lujo, se dan cuenta de que lo que necesitamos es muy, muy poco, ¿no? Uh-huh. Entre los minimalistas hay uno que me encanta de este documental que hemos recomendado tantas veces, que él redujo su vida, toda su vida la redujo a 2 maletas. No tiene casa uh-huh. y siempre está en un lugar diferente, ¿no? Uh-huh. También hay un libro que se llama 4-Hour Work Week, uh-huh. que pues de alguna manera habla de esto, ¿no? De simplificar, ¿no? De bajarle las rayitas. Él lo que propone es que modifiques tu manera de pensar para que trabajes menos y disfrutes más. Uh-huh. Y propone una idea que me encanta, que es los... Dice, normalmente trabajamos hasta los 60 para disfrutar la vida de los 60 a los 80, que es el promedio de vida. Uh-huh. ¿Por qué no, en lugar de hacer eso, pues trabajamos hasta los 80, pero de una manera inteligente, uh-huh, pero hacemos muchos micro jubilaciones, les dice. Entonces, sí, no sé, una vez al año te tomas un mes, ¿no? Uh-huh. Donde te vas a ir a Italia y vas a rentar una casa en Italia por un mes y vas a vivir como italiano en un pueblo de Italia un mes, ¿no? Uh-huh. Y vas a tener tu cerebro se va a configurar de una manera distinta, uh-huh, si haces ese tipo de actividades.
Exacto, exacto. Sí, decía que no habrá gente que deja para quienes sea más difícil, ¿no? Uh-huh. Esta cuestión de la mudanza. Sí, estoy de acuerdo contigo que cualquiera puede mudarse. Es nomás soltar, o sea, uh-huh, tener esa disposición a soltar. Pero si no lo haces, si es, uh-huh, algo muy complicado para ti, uh-huh, nada más búscalo, o sea, búscalo en cualquier lugar del mundo en el que vivas, uh-huh, hay cerca algo natural. Uh-huh. Hay cerca un parque, hay cerca una playa, uh-huh, hay cerca una montaña, y nada más, de verdad es una cuestión de energía, o sea, total, que te cambia tu forma de ver la vida y te cambia tu ritmo.
¿Sí?
y tu necesidad de estar cumpliendo y cumpliendo y cumpliendo y logrando y logrando y logrando y logrando, ¿no? Yo creo que es... Si se quedan con algo de este podcast, ajá, es váyanse al parque cada fin de semana en lugar del centro comercial.
Sí, bueno, no, muy cañón, porque era típico irse a los centros comerciales por el aire acondicionado y lo que, uh-huh, tú quieras. Pues mejor váyanse en todas las ciudades, por más calor que haga, pues, uh-huh, hay algo cerquita que no, uh-huh, hace tanto calor, ¿no? La gente de Mexicali, uh-huh, se viene aquí a Tecate o, uh-huh, se va a Rosarito, uh-huh, la gente de Hermosillo, pues, uh-huh, se va a Quino, ¿no? A que, uh-huh, le llegue la brisa al mar. Pero de donde sea que vivas, a menos que vivas en Villahermosa, Tabasco, creo, hay algo cerca que es más agradable, ¿no? Que puedes ir a disfrutarlo.
Saludos. Bueno, Villahermosa será muy, muy caliente, pero qué hermoso.
Qué bonito, qué hermosa Villahermosa.
¿Qué más, David?
¿Qué más? No sé, yo creo que ya nos prolongamos una vez más. No sé si esto fue bajarle dos rayitas, ojalá que sí. Y nosotros somos un poco extremos, bueno, yo soy muy extremo, yo soy como que blanco o negro, ¿no? O sea, voy por todas las canicas, incluso en esto de simplificar la vida me fui por todas las canicas, pero pueden hacerlo despacito, o sea, esa es otra manera de hacerlo. Decir, oye, ¿sabes qué? No sé, tengo, por ejemplo, tengo Netflix y tengo cable. O tengo Dish y Netflix y no sé qué. Pues vamos a bajar Netflix. Uh-huh. Ya son 100 pesos al año menos que tengo que juntar. Un ejercicio es, si los ves como 100 pesos al mes, perdón, que los tengo que juntar, pues dices, ay, 100 pesos, es una ida al cine, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero al año son 1,200 pesos. Uh-huh. Y si juntas el Netflix y a lo mejor estás pagando cable y a lo mejor tienes Dish, uh-huh, y a lo mejor tienes 5 teles y te cobran por tele y a lo mejor también tienes el Prodigy más rápido y el paquete eliminado Telcel de celular. Entonces, si empiezas a decir, oye, ¿de todo esto qué uso realmente? ¿O qué es lo que más uso? Uh-huh. Alguien por ahí decía, cancela Netflix, pásatela en Vimeo y en YouTube un buen rato. Uh-huh. Y luego lo vuelves a activar. O sea, dale 3 meses de vacaciones o un año de vacaciones. Uh-huh. Yo lo que hago es, consumo muchísimos libros en audio. Uh-huh. Soy como... muy, muy, yo aprendo mucho de manera auditiva. Uh-huh. Hace muy poco tiempo me di cuenta de eso. Uh-huh. Y me gusta más escuchar que leer. Aunque me gusta leer, uh-huh, aprovecho más tiempos muertos escuchando. Y pagaba la cuenta de Audible, que eran $15 al 300 pesos, ¿no? Al mes, más o menos. Entonces un día dije, ¿sabes qué? La voy a parar de pagar, uh-huh, y voy a buscar podcasts que son gratis, que es otro tipo de información, que son entrevistas, que es otro tipo de conocimiento, no tan depurado, no está editado, es más orgánico el rollo, pero le voy a dar un descanso a Audible, ¿no? Uh-huh. Y pues me ahorré $180 porque lo dejé de usar al año, pues, uh-huh, y ya no he tenido la necesidad de volverlo a contratar. O sea, ya tengo 3 años que no he contratado Audible, porque me engrané con podcast, porque también en YouTube hay pláticas, uh-huh, enteras, conferencias y demás, y muy, muy buenas. Entonces, el bajarle a dos rayitas, yo como hombre o como proveedor, uh-huh, o con este estereotipo de que el hombre provee, que también la mujer puede proveer, Pero sí, mi dificultad más grande fue, ¿y cómo? O sea, ¿cómo voy a bajarle el ritmo si yo necesito generar tanto? Uh-huh. Pues haz una revisión, haz un Excel, mete todos tus gastos y analiza cuáles puedes de tiro quitar y cuáles los puedes cambiar por opciones gratuitas, ¿no?
Eso me encanta, de hacer una revisión, que lo estás comentando tú en cuanto a los gastos, pero también hazlo en cuanto a tus actividades.
Sí.
O sea, si ves una ciudad muy acelerada, o a lo mejor tu ciudad no es tan acelerada, eres tú, ¿no? A lo mejor no necesariamente tu ciudad. Pero las madres de familia hoy en día tienen demasiadas cosas que hacer, o sea, y demasiadas cosas que hacer con los hijos, o sea, uh-huh. llevarlos a demasiadas actividades, piñatas, clases particulares, la escuela, el catecismo, bla, bla. Entonces, y ahorita me estoy acordando de todos los chats, o sea, si tú como hombre vieras todos los chats que tenemos las mujeres en el WhatsApp.
Uh-huh. Yo no podría ser
te
mujer.
Te espantas, ajá, te espantas. Y una vez lo comentábamos con unas amigas, una decía, no, yo los apago, le valía, ¿no? Y la otra, pero no, o sea, ¿cómo los vas a pagar si ahí te pones de acuerdo que para el raite, que para la actividad, que para no sé qué, no sé qué? Y sí, o sea, cada una tiene su punto, es que volvemos a lo mismo, revisa tus prioridades, o sea, revisa haz también un Excel de esas, todas esas actividades que haces y pregúntate, a ver, ¿esto lo hago porque de verdad quiero hacerlo? ¿Porque así estoy feliz? ¿Porque así estoy satisfecha? ¿O qué puedo borrar y no va a pasar nada? Una vez yo me dio el patatús y borré, no cerré mi WhatsApp, o sea, borré la aplicación del teléfono. Entonces, la gente se volvía loca porque, pero entonces, ¿ahora cómo te vamos a localizar? Pues me hablas. O sea, si tienes de verdad, porque yo fui tan feliz, estuve como, y no estuve tanto, yo estuve nomás una semana, borré de mi teléfono el Facebook, el Instagram, que son las redes que más checo, y el WhatsApp, uh-huh. y el YouTube. Entonces las borré, o sea, no tenía oportunidad de que, ay, no me están, no, las borré. Uh-huh. Entonces, David y yo nos comunicábamos por el mensajito, porque a veces que sí es más útil el mensajito porque no puede, estás en una junta o estás ocupado, uh-huh. lo que tú quieras, entonces es algo cortito, rápido, está bien, nos comunicábamos por ahí, pero muchas veces, o sea, mandamos el mensaje nomás porque, o sea, si es algo importante, pues puedes hablar uh-huh. y no pasa nada, o sea, como que estamos tan saturados de mensajes todo el día, por todas partes, uh-huh. Televisión, panorámicos, internet, bla, bla, que aparte agrégale los 50 grupos de mamás del WhatsApp.
Parece que dijiste los 50 grupos de mamadas. ¿Sí fue?
De mamadas.
Ah. Son mamadas.
O sea, que de verdad son una fuente de estrés, porque tienes que estar al pendiente y tienes que... Son pelotas que tienes que malabarear, pues.
Me parece tan bonito que es el email, ¿no? O sea... Yo siento que esos mecanismos de comunicación espontáneas, así, hacen que se hablen muchas pendejadas que te distraen. Uh-huh. O sea, a mí no me gustan mucho, yo soy muy grinch con eso. No me gusta hablar por teléfono porque por teléfono se extiende uno, ¿no? Y a veces la llamada dura una hora. Uh-huh. Y como yo mis horarios de trabajo los tengo muy cortitos para que sean muy eficientes, uh-huh. que es diferente, o sea, muy efectivos, uh-huh. que sean efectivos más que eficientes, uh-huh. no me gusta interrupciones por teléfono. A veces alguien está relajado y te quiere hablar para saludar y ponerse al día, que está muy padre, uh-huh. pero tú estás en tu horario de trabajo, ¿no? Entonces, sí soy medio grinch. Yo lo pongo en Do Not Disturb. Uh-huh. Mis clientes todos me mandan por mensajito, pero a todos les digo, uh-huh. yo checo mis mensajes en la mañana a mediodía. Se chingó. Si urge, me hablas. Uh-huh. Si urge. Si no urge, mándame un mensajito y lo voy a checar en la mañana y a mediodía. Y lo único que checo de inmediato es el único canal que tengo directo para nuevos clientes, que esos es todo, o sea, en el momento son ligas que normalmente quieren información, entonces les mandas la liga y ya cuando ven la liga y ven si va a haber algo, ya agendo una llamada, pero la tengo que agendar, o sea, soy muy gris con eso. Entonces yo igual, la verdad, no tengo ni un grupo, o sea, tengo un grupo de mi familia y el grupo de... Pues no, creo que nomás tengo el de mi familia y de un grupito de amigos, pero...
Es uno que otro en el Messenger también,
¿no? Ajá, en el Messenger tengo grupos de amigos, como tres, pero todos son igual de grinch que yo, o sea, no estoy...
Eso es una cuestión más de mujeres, ajá. yo creo, de madres de familia.
No, sí hay hombres que tienen el grupo de la pendejada y que está así, ta, que yo lo pondría en mute, ¿no? Y a lo mejor cuando fuera al baño, pues me pondría a verlo, no sé.
Bueno, antes de que esto se convierta en algo más escatológico, para cerrar, pues está chido este tip, ¿no? O sea, haz una lista, sí. Una lista de todo lo que haces.
Y borra tu WhatsApp.
Y no, eso busca cada quien. Y checa, o sea, qué tanto puedes ir quitando así poco a poco y darte cuenta de que, oye, lo quité hace un mes y no me hace falta.
Exacto.
Es chido, pues ya no vuelve. Y lo quitas y dices, no, sabes que no, sin eso no puedo, pues lo regresas. Y ya. Entonces, pues ojalá que les haya gustado, que les haya servido. Y y otra vez gracias, Marisol, por pensar en nosotros.
Los lentos
para esta colaboración. Les recordamos que visiten la página de Marisol. Ahí vamos a poner también la liga para que se vayan directito.
Sí, está muy padre y felicidades y qué padre. Ojalá que cada vez nos topemos con más gente latina que produzca y cree contenido, ¿no? Para que no tengamos que pagar Netflix. Está bueno.
Pues muchísimas gracias y nos vemos hasta la siguiente. Bye, bye.
Bye.